Bienvenidos a Línea en Alta Tensión, primera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Horas, 1:00 p.m, tiempo del centro, tiempo de Toluca, la capital del Estado de México, de donde estamos transmitiendo esta tarde, como todos los días, para abrir nuestra barra informativa vespertina con esta que es la primera emisión de Línea en Alta Tensión. Y esto es parte de la información que tendremos para usted en los próximos minutos. Amas de casa emplean el salario rosa para generar más ingresos en beneficio de sus familiares, dice el gobernador Alfredo del Mazo. Reconocimiento nacional de buen gobierno al municipio de Metepec. Nombran a Raimundo Martínez Carvajal vicepresidente del Organismo Nacional de Presidentes Municipales. Firman convenio de colaboración la Secretaría del Trabajo y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México. Y con motivo del Día de los Novios, ayer se celebraron bodas multitudinarias en toda la entidad. Muy buenas tardes, yo soy Miguel Bárcena y como siempre le agradezco que nos acompañe en nuestra primera emisión de Línea en Alta Tensión, en donde vamos a tener, aparte de las noticias de las últimas horas, como todos los miércoles, vamos a tener nuestra mesa de análisis para hablar sobre los temas electorales, sobre este proceso que entra en un periodo de pausa, lo que se conocen como las intercampañas, en donde, de acuerdo a lo que marca la ley, las candidatas o candidatos que ya estuvieran registrados, pues no pueden participar en spots, no pueden participar en programas de análisis y de debate y demás, pero bueno, hay muchas cosas que abordar para ver cómo van a aprovechar estas semanas de intercampañas, y para eso vamos a hablar de la estrategia, vamos a hablar de la estrategia de difusión, de cuáles son las características que a juicio de los expertos tienen las candidatas en términos de imagen, de lenguaje no verbal. De esto vamos a estar hablando en los próximos minutos. Pero si me lo permite, pues le pongo a su consideración nuestras formas de consulta para que nos pueda escuchar, nos pueda escribir. Como siempre, ponemos a su disposición nuestro teléfono en cabina para que nos envíe mensajes vía WhatsApp, sus comentarios, sugerencias, sus denuncias al 729-306-9031, 729-306-9031. ¿Cómo nos puede escuchar? Pues aquí en Toluca, en el Valle, en el 98.9, en Valle de Bravo en 93.5 y en Atlacomulco en el 104.7. En Querétaro en dos frecuencias, en la capital el 103.1, en San Juan del Río en el 93.1 y en la capital de Jalisco, en Guadalajara, en el 1510 de la amplitud modulada. Por supuesto, en donde quiera que usted se encuentre, en www.radiomilet.com.mx, y también lo puede hacer en nuestra aplicación, la cual puede bajar de manera gratuita en la App Store y en la Play Store. Y bueno, pues dicho esto, ya está lista mi compañera Claudia Maya con un resumen de lo más importante con las breves mexiquenses.
Muy buenas tardes, les saluda Claudia Maya, esta es la información. En el marco del Día del Amor y la Amistad, este martes, 92 parejas se casaron por el régimen civil durante la jornada gratuita de matrimonios comunitarios, que se llevaron a cabo de forma coordinada la administración de la presidenta municipal, Nelly Rivera, y el Registro Civil del Estado de México. En este sentido, la alcaldesa se refirió al amor que debe de haber en pareja y de algunos elementos que resultan importantes para que estas puedan ser duraderas en estos tiempos. En el marco de las celebraciones del Día del Amor y la Amistad, 159 parejas se dieron el sí en una emotiva ceremonia celebrada en el municipio de Chalco. Entre ellas, Adriana Aguilar y Carmelina Cos, ambos de 70 años de edad, quienes decidieron regularizar su unión luego de 30 años de relación. La Secretaría de Salud, por medio del Servicio de Urgencias Estado de México, vigila y protege la salud de las personas que participan en la 85ª peregrinación que se lleva a cabo en la Arquidiócesis de Toluca a la Basílica de Guadalupe. La dependencia encargada de atender llamados de auxilio de los mexiquenses mantiene atención especial a la marcha masiva que se realiza en la capital del país del 13 al 16 de febrero del presente año y recomendó a los feligreses que padezcan alguna enfermedad llevar consigo medicamentos y tomarlos a la hora indicada. El presidente municipal de Toluca, Raimundo Martínez Carvajal, recibió el nombramiento como vicepresidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México, que agrupa a las tres grandes asociaciones de alcaldes del país. Tras otorgar el nombramiento al secretario general fundador de la CONAM, Sergio Arredondo Olvera, explicó que dicha asignación había sido propuesta por la etapa de reactivación luego del COVID-19. No obstante, ello posibilitó en el seno de la Federación Nacional de Municipios de México se conociera el trabajo de los ayuntamientos cuya administración inició a partir del 2022. Por segundo año consecutivo, el gobierno municipal encabezado por Ana Muñiz Neira llevó a cabo la Expo Vocacional y Feria del Emprendimiento San Mateo Atenco 2023. Abrimos este espacio para que la juventud atequense pueda conocer la oferta educativa de instituciones públicas y privadas para continuar los estudios y dar cauce a su vocación profesional. Un incendio forestal se registró la tarde de este 14 de febrero en la colonia Tres Puentes, en Valle de Bravo. Se trata del segundo incendio registrado en esta temporada de estiaje 2023, el cual amenaza con afectar las casas, habitación, aledañas a esta colonia. Minutos antes de las 18 horas, vecinos de este pueblo mágico alertaron del siniestro que consumía rápidamente el bosque que colinda con la salida de la autopista Toluca-Zitácuaro, ramal Valle de Bravo.
Muchísimas gracias. Y bueno, pues hay mucho de qué hablar. Trataremos de hacerlo breve sobre el tema, los temas de la mañanera. El juicio a García Luna prácticamente ya concluyó. Van a presentar sus alegatos finales, tanto la fiscalía como los defensores, para que el jurado, ojo, integrado no por abogados, no por juristas, no por políticos, no por fiscales, sino por ciudadanos como usted y como yo, son los que tendrán que decidir con base a lo que presentaron, que no es mucho en términos de evidencias concretas, evidencias materiales, videos, fotografías, documentos, pero que a juicio de la fiscalía, los testimonios tienen un peso importante. Vamos a ver qué dicen. Hoy sobre esto se habló, querido Carlos Lara, en la mañanera, y también sobre esta polémica ley de imprenta, que desde mi punto de vista no fue una ocurrencia de los morenos, sino que fue algo que les mandaron de presidencia o de la propia Secretaría de Gobernación, y que pues ante las críticas que ha generado en México y fuera de nuestro país, pues ya el presidente se desmarcó. ¿Cómo estuvo hoy la mañanera? Cuéntanos.
Pues sí, ves que ayer salió su nombre a relucir de un supuesto soborno de $7 millones para una campaña ahí en contra de Vicente Fox, que lo dijo justamente el rey Zambada en sus declaraciones allá en el juicio este contra el general García Luna. Pues el presidente de la República negó estas acusaciones y se fue con todo, contra el abogado de Genaro García Luna, y así lo considera el presidente López Obrador.
Lo de ayer es una muestra clara, el quererme involucrar este abogado falsario, calumniador, chueco, resultó más derecho Zambada, pero si se analiza, este abogado es parte de la misma mafia, de García Luna, de los jefes de García Luna y toda la red de delincuencia política.
Pues se ve que le molestó al presidente, ¿no? Cuando hablan mal de los que le caen mal al presidente, son muy buenos y qué bueno y que se investigue, pero cuando les toca a ellos, por ejemplo, la embarrada que le dieron a el subsecretario de Seguridad Pública en sus tiempos de jefe de gobierno, cuando Marcelo Ebrard era el secretario, a Gabriel Regino, que dicen que le daban dinero para financiar campañas, pues entonces ahí sí prefieren no meterse y simplemente descalificar, Carlos.
Sí, y fíjate que el presidente de la República tanto sí se molestó, como tú lo dices, que pues menciona y le dice al abogado que no lo meta, ¿no? Porque él dice, el presidente, que no son iguales.
Se equivocó el abogado, porque supuestamente el dinero que me dieron, $7 millones, era para enfrentar a Fox. No les entendió bien. cuál era la consigna, ¿no? De decir, no, todos son iguales, todo es lo mismo, lo de siempre, del conservadurismo, todos son iguales. No, no somos iguales.
Bueno, pues insisto, ¿no? Cuando les toca a ellos, no somos iguales, y los otros son falsarios, hipócritas, conservadores, todos son iguales, etcétera. Pero cuando embarran a los otros, entonces sí les creen. Entonces, ¿cómo creerles a unos que sí y a otros que no? Finalmente, yo pondría en duda lo que han dicho todos estos testigos protegidos, porque finalmente ellos van a decir lo que les diga la fiscalía a cambio de beneficios, ya sea reducir sus penas, claro, o alguna otra ventaja que pudieran tener. Y fíjate que esto llama la atención porque curiosamente tiene que ver con el tema de esta ley de imprenta que desempolvaron, que data de 1917, los diputados de Morena, y que busca sancionar a aquellos que pues hablen mal del presidente, lo denosten, simplemente pues digan cosas que no son ciertas y sobre todo lo expongan al odio y al ridículo. Y eso es precisamente lo que hace el presidente todos los días desde la mañanera. Entonces, pues uno se pregunta, ¿por qué si esta ley, en caso de que fuera aprobada, va a aplicar para sancionar a los ciudadanos y no aplicaría para sancionar a los propios gobernantes, Carlos?
Sí, y fíjate que esa es la misma pregunta, y bueno, pues el presidente pues dijo que, pues se dijo sorprendido, ¿no? Porque pues sí, revivieron esta ley de 1917, sanciones de 4,100 pesos para quien hable mal, presidente, gobernadores, jefa de gobierno, hasta de los policías, ¿no? Que lance injurias e improperios, ¿no? En contra de los funcionarios públicos. El presidente se refiere a ello y él dice categórico que él no la pidió.
Como me sorprendió ayer que autorizan en la Cámara que el que insulta al presidente le van a aumentar el castigo, va a tener que pagar 2-3 veces más. Yo no sé quién hizo eso, sí, pero yo no lo necesito eso, yo no lo necesito, yo no lo promoví, sí, lo voy a vetar. ¿Te voy a vetar eso para qué? No, libertad de expresión.
Pues qué bueno que el presidente se manifieste de esta forma, pero si el presidente ha dicho que en este país el presidente sabe todo lo que pasa, pues entonces se contradice, porque yo dudo mucho que Nacho Mier o los diputados de Morena no le informen al presidente qué es lo que van a subir, qué es lo que van a proponer, ya sean acuerdos, decretos, iniciativas. Y digo, esto no ha pasado al pleno, se aprobó en comisiones, pero ahí votaron 19 morenistas, entonces a mí me cabe la duda de que ni modo que hayan votado en libertad, porque pues ya sabemos que no la tienen, votan lo que les indica su líder. Y cuando, insisto, el presidente ve que esto genera muchas reacciones en México y fuera de nuestro país, pues entonces dice que él lo sabe y que la va a vetar. Qué bueno. ¿En qué lugar entraría México en caso de que esto se aprobara? Estaría en la misma lista que países como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, en donde precisamente se sanciona, y ahí sí con cárcel, a quien hable mal del jefe de Estado, del presidente, de su líder, y otros países también como República Dominicana y Panamá. Pero bueno, pues qué bueno que dice el presidente que esto no va a transitar, y seguro pues ya lo van a bajar del orden del día de la próxima sesión del pleno y tan, ¿no?
Sí, y se le pone punto final a esta polémica, porque ayer sí todos nos sorprendimos, ¿no? Porque pues entonces ya los caricaturistas, los columnistas, pues nadie, ¿no? Nadie íbamos a poder pues expresarnos, ¿no? Ni nada. Y también sobre todo, bueno, pues qué se puede considerar o catalogar como injuria o improperio, ¿no? Entonces, pues bueno, qué bueno que el presidente salió al paso y salió a atajar esta cuestión, y bueno, pues ahí le quisieron ahí, pues ayudar, ¿no? Ahora sí que le quisieron ayudar, y el presidente pues dice que él no lo pidió.
Y qué bueno, porque pues el principal afectado iba a ser el presidente, ya no iba a poder injuriar, sí, no iba a poder ridiculizar, exponer al odio a los ciudadanos, a los empresarios, a los políticos, etcétera. Pues muy bien, Carlos, pues estamos pendientes para mañana a ver qué dice el presidente y cuáles son los temas que maneja. Ya sabemos que pues él siempre le gusta imponer o manejar la agenda mediática. Muchísimas gracias.
Te mando un abrazo fuerte, cuídense mucho, pásela bien, buenas tardes.
Muchísimas gracias. Bueno, Vamos a hacer una pausa y al regresar, pues vamos a estar con nuestros invitados, algunos de manera presencial, otras vía telefónica. Vamos a conversar con Francisco Abundis, director de Parametría, con Paul Valdés, de Parámetro Investigación, y con Ana Laura Montiel, experta en temas de imagen. Con esto regresaremos. Bien, pues en unos minutos vamos a iniciar nuestra mesa de análisis de este miércoles. Ya está aquí con nosotros Paul Valdés, quien es el director de Parámetro Investigación, consultor político, politólogo, con maestría y doctorado en políticas públicas. Enrique Lascano está por integrarse a esta mesa de trabajo para conversar también con Francisco Abundis, director de Parametría, y con Ana Laura Montiel, consultora en imagen. Pero antes déjeme nada más pues darle seguimiento a esto que pasó ayer, que no es cualquier cosa, entre este diferendo entre el canciller Marcelo Ebrard y Marta Bárcena, quien fue nuestra embajadora en Washington. Lo vuelvo a decir porque creo que es importante. Conozco muy bien a Marta, fuimos compañeros en la Universidad Iberoamericana, no somos familiares, aunque por ahí hay alguna raíz entre nuestras familias, y es una persona a la que conozco desde hace muchísimos años, desde hace más de 40 años. Una mujer seria, honesta, profesional, trabajadora, y que además ella sí es diplomática y sabe de los protocolos que se deben de seguir. Por eso me extraña lo que dice Ebrard de ella, que además creo que la forma en que se expresó no era la correcta, y además se veía muy molesto Marcelo Ebrard el día de ayer. Ayer busqué a Marta, estaba ocupada, me dijo que íbamos a conversar en los próximos días. Hoy no la quise llamar porque ya teníamos la mesa agendada, pero ella contestó en sus redes diciendo que ella simplemente dice la verdad y lo dice desde su casa, en retiro, porque ahorita no tiene ningún cargo, y no con toda la fuerza y el simbolismo que implica hacerlo desde el atril de la mañanera en Palacio Nacional y con todo el poder del Estado. Eso creo que es muy, muy importante. Y dos, lo que ya hemos dicho. Una cosa es lo que diga Marta, que puede ser cierto o no, dependiendo también de su interpretación, pero lo que respalda Marta Bárcena es lo que ya dijo Mike Pompeo, que era el jefe de era el secretario de Estado, es decir, el canciller estadounidense en tiempos de Trump, lo que había dicho Trump, lo que había dicho Kushner, su yerno, y otros más. Entonces esto deja muy mal parado a Marcelo Ebrard. Y bueno, vamos con nuestros compañeros de Fórmula para precisamente escuchar qué fue lo que dijo Marta Bárcena al respecto.
La ex embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, rechazó las declaraciones del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, durante la conferencia matutina presidencial, en la que asegura que ella fue quien había aprobado el programa Tercer País Seguro. Lamentó que la haya acusado de manera misógina de ingratitud por criticar las políticas del gobierno, en tanto que fue ella quien rechazó la aprobación del programa durante la negociación. En entrevista en Grupo Fórmula con Ciro Gómez Leiva, detalló que desde el 2018 Ebrard Casaubón aprobó el programa Quédate en México sin su aprobación o conocimiento, lo que calificó como una medida unilateral y en la que dijo desde entonces se le ocultó información y que al enterarse este le respondió que se trataba de un asunto confidencial del que se suponía ella no debía enterarse.
Él siempre supo que yo estaba opuesta al acuerdo de Quédate en México. Sí. También siempre supo que me opuse al acuerdo de Tercer País Seguro. Y él sabe perfectamente bien, porque lo tengo hasta registrado en chat de WhatsApp, que me dio las gracias por el apoyo que le di durante las negociaciones de junio de 2019.
Agregó que durante sus 2 años como embajadora de México en Estados Unidos nunca se sintió respaldada por Marcelo Ebrard y el resto de su equipo, y que de modo contrario, este le hizo la vida imposible, a pesar de que durante su tiempo de labor informó de todos los detalles al presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo de aquellos que pudieran afectar a su gobierno.
Así que no tengo más que agradecimiento por el honor que el presidente le dio de haber sido su embajador en Washington durante 2 años. Al final de esa gestión era evidente que no, que ese nombramiento nunca lo apoyó Ebrard y me hizo la vida imposible esos 2 años.
Añadió que a pesar de sufrir los embates de Ebrard y su personal, su lealtad con el presidente fue mayor y aprovechó para reafirmar su apoyo a la investidura del Ejecutivo. Rechazó que sus declaraciones respecto a estos acuerdos sean ingratitud, pues aseguró únicamente pone la verdad sobre la mesa.
Y tiene toda la razón Marta Bárcena, aquí se lo dije yo ayer, ella está casada con Agustín Gutiérrez Canet, quien se dice que es familiar de Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente, y que por eso, por esa cercanía, pero obviamente también por la experiencia y el conocimiento de Marta Bárcena, había sido nombrada embajadora de la 4T en Washington, y la cambiaron porque cuando pierde Trump, entonces es conveniente hacer un relevo con un embajador fresco que llegue precisamente para encauzar la nueva relación con el nuevo presidente, que en este caso es Joe Biden. Esa fue la salida elegante que le dieron a Marta Bárcena, pero efectivamente, como ella dice, Ebrard nunca la quiso, porque él no la nombró, él no la puso y tampoco la respaldaba, y siempre que la pudo bloquear o boicotear, lo hizo. Así es que muy mal por Marcelo Ebrard, y ahí están las evidencias, ahí están los dichos de varios, no solo los de Marta Bárcena. Vamos a intentar conversar con ella en los próximos días, pero sí es importante aclararlo, porque incluso hasta esto se podía tratar o tipificar como una violencia de género en contra de la embajadora en retiro y de también su esposo Agustín Gutiérrez Canet, politólogo, embajador también en retiro, quien ha sido muy crítico. Si usted lo sigue en redes, puede ver sus escritos con respecto a toda esta tragedia que es hoy el manejo del Servicio Exterior Mexicano, en donde han puesto pues personajes como el exgobernador de Sinaloa en España, querer imponer a Jesús A. Rodríguez en Panamá, a Pedro Salmerón en este país, en fin, como si las embajadas de México fueran simplemente para premiar lealtades. Bueno, vamos a empezar con nuestra mesa. Le decía a usted, concluyó el domingo, fueron el fin de las precampañas. A partir de ayer inició lo que se conoce como las intercampañas, y me da mucho gusto saludar esta tarde a Paul Valdés, le decía a usted, director de Parámetro Investigación, consultor político con más de 2 décadas de experiencia, politólogo con maestría en esta especialidad y también con un doctorado en políticas públicas. Paul, muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Encantado de estar aquí con ustedes. Y pues efectivamente las encuestas vienen jugando un rol muy interesante y muy importante en las democracias, en las campañas político-electorales. A manera de una carrera de caballos, una carrera de autos, nos brindan información de quién va en la punta, cuánta ventaja tiene sobre su más cercano perseguidor, cuánto tiempo falta para que termine la carrera, si podría haber cruces de preferencias o este tipo de situaciones que de alguna forma le dan información al público votante para saber pues tomar una mejor decisión. Incluso eventualmente se puede dar el fenómeno del voto útil, que es cuando la gente pues viendo que no tiene posibilidades de ganar su candidato de preferencia, decide votar por una segunda preferencia con tal de que no gane alguien más.
Alguien que no le parece.
Alguien que no le parece. Entonces creo que esto es muy interesante porque, insisto, creo que en las democracias finalmente las encuestas alimentan toda esta información al público votante, por supuesto a los medios de comunicación, y creo que en este caso vemos también cómo elección tras elección se están publicando cada vez un mayor número de encuestas que resultan igualmente interesantes, sobre todo, por ejemplo, hablemos de los métodos emergentes, de las encuestas telefónicas, las encuestas en línea, las llamadas encuestas en redes sociales, las llamadas roboencuestas que a través de un bot...
Las encuestas sin encuesta, ¿no?
Bueno, también, por supuesto, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva, insisto, a tener cada vez mayor información para que el público votante esté atento y, por supuesto, también los medios de comunicación de quién va en la punta, quién es su más cercano perseguidor, cuánta distancia le está sacando, podría ocurrir algún cruce de preferencias o no. Y bueno, todo esto es súper interesante para nosotros los que nos dedicamos a estudiar este tipo de comportamientos.
Así es. Y bueno, pues le damos la bienvenida a esta mesa de trabajo a mi querido compañero, amigo y colega Enrique Lascano, conductor de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión. Querido Enrique, buenas tardes.
¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo estás, Paul? ¿Cómo está? Usted que nos hace el favor de acompañarnos. Por una involuntaria circunstancia de carretera,
Ha estado complicado, ¿eh? Ayer fue la peregrinación, sí. Ha habido accidentes en la federal, sí, sí, sí. Y se complica mucho. Es un tramo muy corto, menos de 50 kilómetros, sí, pero luego corto, se complica.
Pero luego se complica.
Pero bueno, estábamos hablando, Enrique, de que cerraron las precampañas, estamos ya en el periodo de intercampañas. En teoría, bueno, la ley dice que las candidatas en este caso no pueden participar en mesas de análisis, en debates, en programas de radio y televisión, etcétera. Pero sí lo podemos hacer con los expertos, precisamente para ver la importancia de las encuestas, cómo sí. se van moviendo y sobre todo en función de ella, cómo van ajustando las estrategias.
Que somos un país relativamente joven en el uso de estas herramientas, ¿no? Entre otras cosas porque no era necesario, ¿no? Digo, hasta la década de los 80,
así es.
Ya sabía uno quién iba a ganar, ¿no? Ya ganaba el tapado, ¿no?
Oye, ¿te acuerdas el chiste que contaban que un día le dice un gringo a un mexicano, no, en Estados Unidos somos tan honestos y tan eficientes que se hace la elección y a la noche ya sabemos quién ganó? Dice, no, pues están muy atrasados, nosotros sabemos 6 meses antes.
Desde que lo destapan.
Así es.
Esa era una realidad, ¿eh? Era, digamos, una circunstancia de la realpolitik muy clara. Ya sabía uno que era avasallador o avasalladora la maquinaria política del revolucionario institucional y no había margen de digamos, se empieza a complicar, claro, después de la presidencia de Miguel de la Madrid.
Sí.
Esa es una realidad, ya con Carlos Salinas, cuando surge la corriente democrática al interior del PRI y todo, bueno, esta historia que ya conocemos hasta la alternancia con
cuando
Vicente
Salinas Fox. Pierde por primera vez la mayoría en el Congreso, ¿no?
Exactamente, cuando pierde la mayoría y cuando pierde la primera gubernatura
con Rufo
en el Baja
California.
Norte del país, en Baja California.
Así es, con cuando el primer gobernador panista. Pero
sale
bueno,
aquella frase que ya se quedó para la inmortalidad, ¿no? Quiero reconocer que las cifras
no nos favorecen. Pero bueno, esto precisamente, como decía Enrique, es algo novedoso y sin embargo las encuestas ya se han vuelto algo muy importante, sobre todo para medir cuál es el ritmo, la tendencia y demás. ¿Cómo cierran las candidatas esta precampaña? Hay muchas mediciones, algunos obviamente toman la mayor diferencia para manejarlo en medios y otros la menor, ¿no? De acuerdo a que se van acercando. ¿Cómo lo han medido ustedes? ¿Cómo lo han visto, Paul?
En primer lugar, me gustaría precisar algo que me parece muy, muy importante. Las encuestas son una especie de fotografía del momento.
Exacto, instantánea.
Son estimaciones del comportamiento de la gente, de la preferencia, del comportamiento electoral, con rangos o márgenes de error. Y esto es muy importante también en primer lugar destacar. En segundo lugar, destacar también que en esta etapa de la campaña me parece que lo más honesto y lo más correcto para poder comunicar hacia el público votante, hacia los ciudadanos y hacia los medios, es manifestar que se trata de preferencias brutas. Uh-huh. Y lo que hemos estado viendo en muchas encuestas es que están manifestando preferencias efectivas. ¿Cuál es la diferencia? En las preferencias brutas estamos identificando claramente el porcentaje de indecisos, independientes o incluso de gente que no contesta por quién va a votar.
Se conocía en algún momento, Paul, como el síndrome de Nicaragua.
Puede ser.
En la época en que gana Violeta. No, Violeta.
Podemos confundir a la población.
Sí, y había un temor incluso. Si tú leías las encuestas aquella elección entre Daniel Ortega
y Violeta
Chamorro. Y Violeta Chamorro. Bueno, esa, ¿eh? Porque pues, como Daniel Ortega ha seguido siendo candidato desde hace 30 o 40 años, pues ya no sabe uno, ¿no? Pero bueno, en esa, donde le ganan...
Donde gana la Unión Nacional Opositora,
sí,
la UNO.
Si usted leía los números, Daniel Ortega iba arriba. Todas las lecturas de las encuestas, porque había un temor de decir que iban a votar en contra.
También pasó con Fox, ¿no? Por ejemplo, la única sí. que lo mide bien es María de las Heras, en paz descanse.
Claro.
Que precisamente hace estas diferencias que son muy importantes para tener una idea mucho más precisa. Paul.
Esto quiere decir, en otras palabras, que estamos sobreestimando, en este caso, la ventaja de Delfina Gómez, que efectivamente en todas las encuestas, sean telefónicas, en vivienda y en línea, están identificando que ella es la puntera de la contienda electoral, efectivamente, pero estos márgenes pueden ser, como bien lo decías, el más cerrado es el de Massive Caller, que es una encuesta telefónica de 6 puntos. Luego sigue la del financiero, que es de 8 puntos y que efectivamente marca...
Está muy cerrada ya,
una contienda donde la diferencia del mes anterior, del mes de diciembre, era de 12 puntos. Para este mes de enero marcaba ya una diferencia de 8, lo cual hablaba de un recorte, digamos, de esta ventaja. Sin embargo, también hay otras encuestas, también muy importantes, que son encuestas en vivienda, que tienen un rango de ventaja más grande, que hay
están
que destacar.
Sesgadas, digamos, ¿no? Pueden estar, digamos, no sesgadas.
A no ver, sesgadas, pero...
El universo a encuestar no es muy no importante.
Muy representativo.
Muy representativo, porque entre otras cosas, es personas que tienen teléfono, es decir, entonces te da... No es que sesgue a un lado o a otro la información, claro, sino que... No es lo completa que podría, ¿no?
Mira, bueno, yo registré más de 20 encuestas que se publicaron durante el mes de enero referidas a la contienda de gobernador. Insisto, estas son las que tienen el margen menor. Hay otras en vivienda como la de Encol, como la de Covarrubias, que tienen casi 20 puntos de distancia, lo cual, obviamente, como decía, puede sobreestimar este fenómeno de
la cabeza, ¿no?
Pero en promedio estamos hablando de 10, 12 puntos de ventaja.
O sea, que son remontables, ¿no?
Sí, por supuesto. Insisto, las encuestas son una fotografía del momento y la dinámica de la campaña puede cambiar. El eje de la campaña puede cambiar efectivamente. Si ponemos el eje de atributos personales de candidatos, puede ser un tema. Si ponemos el eje de cambio continuidad, es otro tema, le beneficia a otro candidato. Entonces, hay que ir evaluando momento a momento la campaña.
El desempeño de los y las
candidatas. Las propuestas de los candidatos,
imagen,
la imagen
no verbal, por supuesto. La empatía que van generando o la antipatía, ¿no? Porque luego hay casos en donde un hecho, un acontecimiento, como sucedió en España, cuando la explosión de los trenes en Atocha y la mala gestión que hizo Aznar y demás... Le cambió completamente el ritmo que llevaba las encuestas, ¿no? Donde pensaban que iba a ganar nuevamente el Partido Popular y finalmente acabó ganando el Partido Socialista.
Claro, ahora mira, por estadística electoral, los márgenes en el Estado de México han sido realmente muy, muy cerrados. Recordemos que en 2017 la ventaja de Alfredo del Mazo sobre Delfina Gómez fue de más o menos 3 puntos. En el año 2021, cuando se dio la contienda de diputados federales, la ventaja de la coalición Va por México fue igualmente de 3-4 puntos. Entonces, son realmente contiendas muy cerradas, pero ahorita se ve una fotografía quizás más abierta. Hay una hipótesis incluso entre los encuestadores, no de hoy, de toda la vida, la llamada espiral del silencio. Esta nos diría que es tanta la dominancia de la narrativa del presidente López Obrador, de la narrativa del gobierno, sí, que la gente puede tender a esconder su preferencia original y auténtica
por miedo no,
al aislamiento,
algo, sí
por coacción, por miedo, sí, porque le quiten a lo mejor un programa social, un beneficio, o simplemente por no verse a lo mejor en redes sociales enjuiciado, calificado, sí, porque sí, si eres chairo, si eres fifí, en fin,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Eso yes, puede ser también, no lo sabemos,
pues si nos lo
pero
permites,
la fotografía está
vamos
así
a hacer, Enrique, nuestra primera pausa y
por
vamos
supuesto
a regresar también con Ana Laura Montiel, consultora de imagen, precisamente para hablar de qué proyectan las candidatas, cuál es su imagen personal, qué tanto tiene que ver la edad, la forma de vestir, la forma de hablar, todo lo que tiene que ver también con el lenguaje no verbal. Una pausa y continuamos.
Bueno, de regreso cuando son las 13 horas, 1 de la tarde, 41 minutos, tiempo del centro, misma hora en Toluca, la capital del Estado de México.
Y estamos ya con nuestra mesa de análisis sobre el proceso electoral mexiquense. Aquí en el estudio, Paul Valdés, director de Parámetro Investigación. Y en la línea telefónica me da mucho gusto saludar a la doctora Ana Laura Montiel, quien es directora de Comunicación e Imagen, consultora. Querida Ana Laura, muy buenas tardes. Te saludamos, Enrique Lascano y tu servidor.
Hola Enrique, hola Miguel, qué gusto saludarlos, gracias por la invitación.
Al contrario, doctora, me da gusto saludarte, gracias por esta conversación y te preguntaría rápidamente, a ver, tú eres experta en estos temas de imagen, doctora, ¿qué imagen están transmitiendo, digamos, las precandidatas más visibles? Porque hay otros precandidatos ahí que van por la libre.
Invisible.
Pero, ¿qué imagen están transmitiendo estas dos mujeres que buscan llegar a la gubernatura del Estado de México?
Muy bien, pues las dos están trabajando por una precampaña, bueno, trabajaron en la precampaña por una imagen muy clara que me parece que va a perdurar durante la próxima campaña. ¿Qué encontramos? Vamos a empezar con la maestra Delfina Gómez. Bueno, pues ella tiene una imagen que, según los consultores que están cerca de ella, tratan de transmitir una imagen que en palabras de ellos la llaman rasposa. ¿Qué quiere decir esto? A ras del piso, con la gente, digamos, más cercana, pues también cercana al presidente, y eso trata de transmitirlo tanto en su vestimenta, como en su discurso, como en las propuestas que hace, y bueno, tratando de promover pues un poco el cambio, la unidad, es decir, sacar estos 100 años de oscuridad. Entonces ella busca, yo diría, en su imagen, una imagen cercana, muy cercana al pueblo, pero como te digo, utilizando este término, que sea como rasposo, como, digamos, poco refinado. Del otro lado tenemos a Alejandra del Moral, una candidata, pues físicamente mucho más, digamos, esbelta, mucho más refinada, tanto en su forma de vestir, en su forma de hablar, en su aspecto físico, que también, bueno, pues tiene ahora con este discurso de valiente, que trata de permear en segmentos de la población, me parecería que distintos a los que tiene la maestra Delfina. Entonces trata de entrar con un grupo diferente, con una campaña, a mi parecer, mucho más dinámica, mucho más fresca, que propone mucho más, a diferencia de la maestra Delfina, donde pues básicamente es continuar, es decir, digamos, continuar un poco con la campaña que siempre ha tenido el presidente de la República y promover un cambio, ¿no? Un cambio que en teoría no es, a mi parecer, tan claro, pero bueno, busca este cambio de, como llama ella, 100 años de oscuridad.
Te pregunto, doctora, obviamente la imagen de Delfina es muy similar a la que ha venido proyectando siempre el presidente López Obrador, ¿no? Y también en términos de su discurso, de su propuesta. En el momento que estamos viviendo actualmente y en donde el presidente ya no va a estar en la boleta, ¿qué tanto crees que pueda ayudar o le pueda afectar en sus pretensiones para llegar a la gubernatura a la imagen de López Obrador?
No, a mí me parece que sin duda alguna la ayuda, es decir, ella trae muchos negativos a mi parecer, y el hecho de poderse colgar de la imagen del presidente, pues sin duda alguna la ayuda, es decir, si no tuviera el apoyo del presidente, probablemente no estaría en la posición en la que actualmente se encuentra, según las últimas encuestas que se han dado a conocer en los medios de comunicación. Entonces, a mí me parece que la imagen del presidente sí le ayuda para bien o para mal, y bueno, pues en ese sentido es, me parece que el único punto positivo que tiene ella para poder continuar en la contienda. Es decir, si ella no contara con el apoyo del presidente, me parece que no podría ocupar el lugar que actualmente ocupa en las encuestas.
Principal valor, sin duda, entonces, el presidente.
Sin duda alguna, sin duda alguna. Si no, diría yo que el resto pues son más negativos que positivos.
Doctora, regálame una respuesta más. ¿Te parece que el panorama en términos de una medición demoscópica podría modificarse ya en la campaña y en el tema de los debates?
Sí, me parece que va a ser una contienda cerrada. Ya decía Consulta Mitofsky hace unos 15 días que la maestra Delfina va 15 puntos arriba. A mí me parece que será una contienda cerrada, de mucho contraste, de mostrar mucho músculo político, pero me parece que, bueno, pues obviamente esto se puede modificar en la medida en que se haga una campaña mostrando las características, valores y cualidades de cada una, donde la población pueda evaluar su realidad, puede evaluar el contexto nacional y a partir de ahí tomar una decisión informada. Entonces me parece que esta moneda aún está en el aire y que las dos candidatas pues deben hacer su mejor trabajo, mostrar sus mejores aptitudes para que la población pueda tomar una decisión. Pero me parece que la moneda aún está en el aire.
Doctora, pues muchas gracias por esta primera colaboración. Te comprometemos para que lo sigamos haciendo en las próximas semanas, sobre todo ya cuando avance, cuando se retomen las campañas a partir del mes de abril.
Claro que sí, con todo gusto. Un abrazo para todos y saludo a todos.
Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Es la doctora Ana Laura Montiel, directora de Comunicación e Imagen. Así es que es muy interesante el tema de las encuestas, de donde la gente manifiesta una opinión o una intención, y el tema de la imagen, que tiene que ver más con la percepción y que al final pues también va a sumar, ¿no? Todo cuenta.
Nada más en lo que contactamos con Paco Abundis, director general de Parametría. En aquella famosa, en aquel famoso debate en Estados Unidos de John Fitzgerald Kennedy y Richard Nixon. Este debate que finalmente, a decir de los que conocen, le dio el triunfo a Kennedy, lo perdió en radio. Es decir, lo ganó en televisión, pero lo perdió en radio. ¿Qué significa esto?
Era un candidato bueno, más que, joven, mejor.
Claro, el peinado.
Nixon despreocupado, había llegado sin rasurar,
sudaba mucho. En radio lo ganó, pero incluso la forma esta, el lenguaje kinestésico de Kennedy, ¿no? Muy juvenil, muy asertivo, tal. Finalmente le dio el triunfo. Claro, Nixon fue después presidente.
Y eso te habla de una clara diferencia y
peso en la imagen, Miguel.
Entre la imagen,
claro,
y el discurso, ¿no?
Esa es una realidad.
Y finalmente, Paul, bueno, mucha gente se va por la gente como tú, los politólogos, los estrategas, dicen que en el tema de las campañas, estas buscan más impactar las sensaciones, las emociones, los sentimientos, que la razón.
Sí, por supuesto, mira, creo que hemos visto cómo ha evolucionado incluso en la propia literatura especializada del comportamiento político electoral. El voto hoy en día se parece más a un estado emocional, de cómo me siento, cómo me encuentro frente a los adversarios, que a un acto racional de quién es la mejor,
quién
tiene la mejor propuesta.
De suyo, yo te diría algo.
Es algo realmente
de suyo lo es. Y tiene que ver, y está estudiado, por ejemplo, con el humor que te levantes el día de votar. ¿Sí?
Sí.
Si tú vas a votar por un candidato oficial, es decir, del gobierno, ¿no? O por una posibilidad de reelección, va a depender mucho de cómo la paz ese día, si te tocó mucho tránsito, si te tocaron banquetas rotas, si tú dices,
baches,
hombre, digo, ni de broma.
Sí, claro. ¿No?
Estas cosas son un acto, pues sí, racional, pero que está generado por muchas cosas. Pues,
y que también tiene que ver con lo que se conoce como el humor social.
Y claro, las campañas funcionan precisamente para alentar y motivar.
Agencia Nodo, que se dedica a eso,
esas vísceras.
Entiendo que fue la que, claro, la que incorporó este tema del humor social y que va midiendo precisamente el estado de ánimo con respecto a la inflación, la carestía, los problemas que decía Enrique, problemas viales, infraestructura, el tema de la seguridad, la inseguridad, la educación, etcétera. Todo eso va sumando y en un momento determinado pues lleva a la gente a votar en un sentido o en otro.
Sí, definitivamente. Entonces, por eso creo que es muy interesante ver cómo se va a ir dando, cómo se van a ir gestionando las campañas, qué candidata va a conectar mejor con las vísceras, con las emociones del electorado.
Eso es real.
Que va a lo mejor desde la venganza, la alegría, el optimismo, o también el castigar al
coraje, la frustración.
Toda la suerte de emociones que tienen los seres humanos, ¿no?
Bueno, ya tenemos, me da mucho gusto saludar a Francisco Abundis, director de Parametría. Querido Paco, muy buenas tardes. Te saluda Miguel Bárcena y Enrique Lascano.
Y muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
Al contrario, doctor, muchas gracias. Bueno, Paco Abundis es uno de los grandes personajes de las encuestas en el país. Paco, así tu opinión lisa y llana, ¿cómo ves hasta este momento el tema de la elección en el Estado de México?
Pues mira, yo creo que si se repite lo que pasó hace 6 años y lo que pasó en esta última elección intermedia, digamos con resultados similares, en principio yo creo que Morena estaría ganando por lo menos con 2 dígitos y les explico un solo elemento, que se llama el Partido Verde. En una contienda suma cero, ¿no?, donde, digamos, los 5 o 6 puntos que tiene el Verde no están del lado de la alianza ahora, sino están del lado de Morena y sus aliados, pues eso ya son como 10 puntos de diferencia. De hecho, si nos remitimos a la elección de hace 6 años, en realidad Delfina Gómez le ganó al actual gobernador 1-1. Lo que pasa es que con la alianza del Verde que tenía el hoy gobernador, terminó ganando por 2.8, pero si se repitieran esos mismos números, pues sería por lo menos una elección de 2 dígitos. Les estoy dando como las variables estructurales, ¿no? Ahora, en términos de cómo empiezan las candidatas, pues es la segunda campaña de la candidata Morena, Delfina, por lo tanto es pues comprensible que su nivel de conocimiento sea casi el doble. y eso le da otra ventaja, ¿no? Una condición más de esta elección es que, a diferencia de otras elecciones, digamos, en el 21 y el 22, donde había mucho ruido, digamos, ruido de elección federal o ruido de elecciones municipales, esta es una elección que va sola, es decir, es solamente de gobernador, ¿no? Todo va a estar concentrado en esta, principalmente yo creo en estas dos mujeres, Alejandra del Moral y Delfina Gómez. Y lo que puede ser también un elemento distinto a lo que pasó hace 6 años es que no parece que vaya a crecer tanto el candidato de MC como creció hace 6 años, lo cual es un voto casi siempre de Morena, ¿no? Si revisamos lo que ha pasado con MC en Campeche o en Nuevo León, a quien le termina quitando siempre es a Morena. Les doy las variables, digamos, más allá de la coyuntura. Estas creo que son las variables más importantes para entender esta elección. Y cuando me refiero a la importancia del Partido Verde, ¿no?, como partido bisagra, hicimos un ejercicio había un cuestionamiento muy serio sobre la fuerza de Morena por lo que pasó en el 21. Pero si esos 5 puntos del Verde se los ponemos a Morena ahora, perdieron cerca de 30 alcaldías, nada más con esos 5 puntos, si se los ponemos a Morena, con esos mismos números, Morena estaría ganando, no solamente recuperaría esos 30 municipios que perdió, sino recuperaría otros 10. Entonces, yo...
Desde tu punto de vista, Paco, el Verde sí sería el fiel de la balanza en este caso. Digamos que de todos estos escenarios que presentas, ¿el papel del Verde sería el más relevante, el más trascendente?
Me parece que es una de las variables más importantes. El segundo es este que les menciono, de conocimiento de nombre. El tercero es esta elección sola que no trae ruido. El cuarto sería MC. No creo que vaya a jugar un papel tan importante como lo tuvo hace 6 años. Y bueno, ya si vamos a un tema más político, no sé si el gobernador Alfredo del Mazo vaya a poner tanto como lo puso de por medio Erubiel Ávila hace 6 años, ¿no? Yo lo pondría en esos 5 puntos.
Y los debates, muy breve, Paco, ¿los debates crees que tengan alguna importancia real en cuanto a que pueda crecer o disminuir la intención de voto para cada una de ellas?
Pues debería de crecer por lo menos un poco Alejandra del Moral. Lo que pasa es que es muy pesada la carga con la que carga, ¿no? Es decir, el logo, más allá de sus méritos, más allá de sus cualidades, más allá de su currículum, cargar hoy día con el logo del PRI,
del PRI, ¿no?
Es una carga complicada, ¿no?
Pues sí, es lo que le pasó en su momento a Mid, ¿no? Cargaba todos los negativos del PRI, aunque él tenía muchos positivos.
Exactamente.
Pues muy bien, Paco. Pues si te parece, te invitamos y te comprometemos a que sigamos conversando en las próximas semanas para ir viendo cómo se va desenvolviendo el proceso electoral. Ahorita estamos en intercampañas, habrá ajustes en las estrategias, pero ya después vamos a poder tener ahí una idea mucho más clara.
Con muchísimo gusto. Está a sus órdenes.
Muchas gracias, Paco.
Muchísimas gracias a Francisco
Agundis,
doctor
Agundis,
de parametría.
O sea, lo ve más complicado para la coalición, ¿no?
Sí, porque él habla de todos estos aspectos estructurales, ¿no?
Así lo ves tú.
El papel del Verde, la fuerza del presidente López Obrador, el que solo esté en juego una elección, o sea, un cargo, y... pues sobre todo el conocimiento previo que la gente ya tiene de la maestra Delfina, que a diferencia de 6 años, ahora le construyeron una mejor candidatura al hacerla senadora, luego a hacerla secretaria de Educación Pública, regresarla al Senado para volverla a placear y después pues lanzarla, ¿no? ¿Coincides?
Yo creo que no podemos aseverar, o sea, las cosas, las campañas son dinámicas y eventualmente puede haber cruce de preferencias. Si cambia el eje de la campaña, es muy importante esto. Si el eje de la campaña fuera de evaluar los atributos personales de las aspirantes o de las candidatas, ya formalmente hoy candidatas, a lo mejor le daría la ventaja a una candidata que es más joven, que a lo mejor tiene una imagen que conecta, etcétera, etcétera. pero si el eje de la campaña es el cambio continuidad, que hay que señalarlo, por ejemplo, las encuestas están marcando entre un 60 y 70% de la población que quiere que cambie el partido en el gobierno en esta próxima coyuntura electoral, lo cual es, pues, evidentemente mayoritario. Y en ese contexto, pues por supuesto que quien representa el cambio, pues es el cambio, que hay que decirlo, el Estado de México es el único estado junto con Coahuila que no ha tenido alternancia en la época reciente del año 1930 a la fecha. Ha sido solamente un partido.
Y el año pasado se rompió también en Hidalgo, que llevaba igual 90 y tantos
años. Así es, entonces estas son, creo que, circunstancias también interesantes, pero yo creo que sí hay que ver cómo se va dando la campaña. Y otra cosa muy importante, hoy en día la política es de un activismo político permanente, y quien lo sabe es el presidente López Obrador, que no hay diferencia de precampañas, intercampañas, campañas, poscampañas, él está en una campaña política permanente. Y eso de alguna forma le da una ventaja también, hay que decirlo, a la candidata de Morena, porque representa justamente a ese partido, a esa narrativa dominante que incluso en las redes sociales, nos guste o no nos guste, está presente. En los medios de comunicación con la mañanera igualmente marca la agenda de todos los días, y nos gusta,
o sea,
nos
guste, él pide que no se metan aquí en el estado, pero él está metido permanentemente.
Hay gente
pues que se nos acabó el tiempo, hay a quien
no le gusta, pero finalmente está polarizando y está, creo que, inaugurando una etapa de la política donde quien quiera ser candidato va a tener que hacer este modelo de comunicación prácticamente omnipresente todo el tiempo, en todos momentos. Entonces habrá que ver.
Pues seguiremos muy pendientes en esta mesa de análisis. Muchísimas gracias,
gracias a Paul
Valdés, director de Parámetro Investigación, a la doctora Ana Laura Montiel, consultora en imagen, y desde luego a Francisco Abundis, director de Parametría, y por supuesto a mi querido amigo Enrique Lascano, quien se queda con ustedes en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión. Yo soy Miguel Bárcena, buena tarde, buen provecho y hasta mañana.